se van a aprobar las tres causales. Porque lamentablemente para mucha gente no quieren entender que cuando tú estás embarazado o embarazada, que es la palabra correcta, no es solo un cuerpo, son dos cuerpos. ¿Por qué el hombre en su contextura física es más fuerte que la mujer?
Porque por hormonas. Entonces, ¿qué tú dices? ¿Que, no, que si le inyectamos testosterona a las mujeres somos lo mismo?
Lamentablemente, esa mentalidad, esa filosofía de que yo soy todopoderosa, de que soy la mujer que lo puede todo, el hombre dice, ah, perfecto, no hay problema.
Dale.
Yo, no, no. ¿Tú quieres pagar la casa? ¿Quieres pagar todo? Págalo, que yo no tengo problema. Y el hombre, happy.
Chilling.
Bienvenidos a una nueva entrega de este su programa Los Verdaderos Códigos con Jay Combes. Suscríbete a este canal porque todas las semanas compartimos contenido nuevo, interesante y divertido. Así que no esperes más, suscríbete ahora.
Hoy un invitado picante. Hemos sido vecinos, compañeros de gimnasio. Quedamos de montar bicicleta una vez y nunca montamos nada. Mi amigo y hermano, el doctor Valenzuela. Bienvenido, hermano.
Joel, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Saber que aquí hay gente de calidad que te escucha y que obviamente quiere saber lo que ocurre, lo que está pasando, cómo República Dominicana funciona y también el resto del mundo. ¿Por qué no? Porque yo sé que tú tienes gente que no solo es dominicano, que tiene gente de fuera, de adentro y de todos lados. Así que gracias por invitarme y espero que sea una hora... bendecida.
Una hora bendecida.
Por supuesto.
Hermano, yo sé que usted también tiene su programa. Hábleme de eso. Usted está transmitiendo a través de una emisora de radio.
Bueno, yo tengo un espacio también que se llama Ultra 92. Me pueden seguir en las redes sociales.
Ultra 92.
Exacto. Es un pequeño espacio para yo poder expresarme con libertad. Donde nadie me coarte mi derecho. Yo poder decir ahí lo que siento como ciudadano, como profesional, como abogado. Porque tiene que haber un lugar donde las verdades se escuchen. Y lamentablemente en República Dominicana tenemos situaciones que si tú no estás a tono con el gobierno o con el que te paga el patrocinio, pues tú tienes que cogerlo un poco variado. Entonces, como yo no tengo ese problema, yo ahí...
Usted no cobra de ningún lado. No baja ningún chequecito por ningún lado.
Bueno, usted sabe que siempre hay su cosita, pero me han dado la libertad. Porque como es algo pequeño, es algo que no tiene tanta incidencia. Y además que si eso, le digo, me coartara mi derecho, pues yo lo suelto en banda.
Lo suelta.
Claro, porque el dominicano necesita, y todo el ser humano necesita, la libertad. Poder decir lo que siente y lo que cree. Que de hecho... Tú sabes que las redes sociales y la plataforma ahora te han cohibido, que hay temas que tú no lo puedes tocar, que hay que ponerle un pi, porque si no te desmonetizan. Entonces, hay veces...
Realmente, han habido un reguero de temas que las personas, aunque tengan convicciones, no lo tocan.
Imposible.
La gente le pica hablar de aborto, aunque tenga su propia convicción. Le pica hablar de temas de género. Porque es picante si tú le dices, no, que la mujer podría estar así o el hombre así. ¿Qué? ¿Qué es lo que tú dices? Hay gente que no se atreve ni siquiera a hablar acerca de esto, de cuando la gente se cree el LGBT con todas las demás letras que aparecen.
Por ejemplo, usted acaba de decir una palabra que cuando se edite este programa vamos a tener que hacerle un corte ahí, un pito, porque automáticamente el algoritmo de YouTube vea, escuche esa palabra... El video lo baja o lo desmonetiza.
Eso es así.
La realidad es que por eso existen escenarios que se trabaja sin pensar en lo que va a venir. Y me sorprende porque también yo he visto algunos youtubers y algunos influencers, vamos a llamarle así, que son políticos, que están tan afanados con la monetización que hasta ellos mismos se cuadran. Yo no tengo ese problema. Si a mí me bajan un video que no me han bajado, bueno, sí, en Facebook me llegaron a bajar unos cuantos.
¿De qué tema estaba hablando?
De esos temas que son medio capicúa, de esos temas que son medio escabrosos. Entonces, de hecho, hasta la cuenta nuestra en Facebook nos la tumbaron. Entonces, porque uno tiene como convicción principios, y más en latino, y en este caso nosotros que somos los hispanoamericanos, sabemos cómo funciona la vida, cómo es nuestra perspectiva. En los países nórdicos, que cada quien que lo que quiere, usted se identifica con un pájaro, o sea, con un ave, y ya usted es un ave, aquí no. Esa visión no es hispana para nosotros los que vivimos en este lado de América.
Tú escuchaste que criticaron muchísimo a Milei esta cuestión de ideología de género y de inclusión. O sea, temas de inclusión e ideología de género. También picante en Argentina.
Por supuesto.
Y Milei aparentemente no está con toda esa nueva ola. Y bajó una raya de que en los documentos oficiales no sé qué, de que el ella.
El lenguaje, el pseudo lenguaje inclusivo.
Que no es de que los las, sino el nuevo, que es de que sí. Ellas, que son pronombres nuevos.
Allá en Argentina había un fenómeno, sí, es muy sencillo. En vez de decir todos, o te ponían una X para señalar géneros indefinidos. Pero técnicamente y legalmente en el mismo Argentina no era posible que un contrato tuviera esas características porque la ley te establece condiciones específicas. Entonces, cuando mi ley llega, dice, no, eso no existe. Es primero que no está acorde con el lenguaje castellano que el que nosotros hablamos. Entonces, tiene que quitar eso. Pero no solamente eso. ¿Qué pasó hoy en Argentina? Hoy le preguntaron al ministro de Comunicaciones, a Adorni, le preguntaban hoy el tema de los cupos para las personas.
Cuotas.
Ellos le llaman cupos allá, que es lo que bajan cuotas de género. Las cuotas para los LGBTQ+. Él le dijo, miren, aquí no hay ese problema. Porque aquí nosotros...
Sí, pero había un ministerio. Yo tenía no, un claro. ministerio. Aquí no hemos ya... Nosotros estamos viendo que nos salpican esas ideas alrededor de nosotros, pero ese tema no se ha metido fuerte aquí todavía.
Bueno, ahí hay una candidata a la presidenta de un partido... Virginia Antares, que ella es pro todo eso.
Woke.
Ella es 100% woke. Y de hecho, yo estuve escuchando a la candidata a diputada por Santo Domingo Oeste, una muchachita de 26 años, que ya está metida en esa ideología. O sea, eso va a venir. Lo que hay que venir a contrastarlo. Mira.
Pero oye una cosa, hermano. Independientemente de todo, tú que eres abogado, cuando se le da un privilegio a alguien, no es quitándoselo a otra gente, porque lo... O sea, así decimos... Tiene que haber un mínimo de cuota de mujeres. Y si no hay suficientes mujeres que tengan la característica para llenar esos puestos. Tiene que haber una mínimo cuota para transexuales, que transgénero, que es lo que pasa en Argentina. Entonces, de repente hay 10 puestos. Entonces, nada más postuló un transgénero, pero el currículum no le da. Hay que ponerlo porque hay que llenar la cuota.
Ay.
Y entonces, vamos a quitar a una gente que el currículum sí le daba porque hay que llenar la cuota. O sea... Eso es un sinsentido para fines de producción, porque tal vez tú podrías decir, te inventas a lo que era en el Estado, pero tú vas a obligar, por ejemplo, a un sector privado que su objetivo es capitalizarse y la productividad, a que tenga empleados que a lo mejor no tengan los requerimientos porque tenga la obligación de llenar una cuota.
Pero vamos a ponerlo en términos más complejos. ¿Qué pasó en Canadá con esa misma situación? En Canadá hubo un reclutamiento y había que cumplir una cuota. Hubo que declarar desierto porque las mujeres no querían meterse a eso. O sea, yo no te puedo meter a la guardia o cualquier institución porque hay una cuota, sino porque tú lo deseas. En República Dominicana, el Tribunal Constitucional, cuando le llevaron ese problema, dijo, para el dominicano que me escucha, eso se llama discriminación positiva. O sea, que está muy bien que a las mujeres le den una porción. Pero ¿qué pasó realmente en la política? ¿Cuántas mujeres quieren trabajar en la política? Tuvieron que hacer los partidos, buscar a la esposa de fulano, al amante de fulano, a la novia de fulano.
Y meterlo a la fuerza para llenar la cuota.
Para llenar la cuota. Y eso es lo que tú te das cuenta.
Ahora, mi hermano, eso de las cuotas, yo no oigo a nadie quejándose porque haya una mayoría de hombres que cargan blog.
No, para nada.
No escucho nadie quejándose de que la mayoría de hombres que yo veo en Caramar, en un camión del ayuntamiento recogiendo basura.
No.
Son hombres. Es que entonces, la cuota de la que se quiere repartir es la parte bacana del pastel.
Ah, arriba. Tú ves, no, que las mujeres, pero arriba. Que el techo de cristal, pero nadie habla.
Del piso de lodo.
Sí, de ese piso nadie habla. No, que el salario de las mujeres es menos. Primero, no es correcto.
No es correcto.
Imposible.
No, hermano, yo creo que sí. Por lo menos en el pasado reciente, había la mujer terminaba ganando menos. Hermano.
Menos en la misma posición. Deme un ejemplo que usted conozca. Para algo concreto.
No, hermano. Yo no conozco ningún ejemplo concreto.
Porque eso es ilegal. Eso es discriminatorio. Ilegal. El código laboral nuestro, óyeme, es una causa de dimisión. Usted puede dimitir por ese trato desigual ante la ley. ¿Cómo es posible que si usted es gerente de una sucursal y yo soy gerente de otra sucursal, porque usted es hombre... En el banco X que está en Sambil y yo soy también gerente en ese mismo banco, pero estoy aquí en Ágora, me van a pagar diferente. Eso no existe en el banco, en ningún banco. Eso es un invento que se lo han hecho los woke. Y de hecho, una mujer premio Nobel tiró un estudio ahí, Mickey Mouse. Mire, una premio Nobel, para que usted sepa. Pero porque lo hacen de manera general. Cuando usted calcula por los deciles, por los puestos específicos, las médicos hembras ganan menos que los médicos varones, es verdad, pero ¿qué especialidad tienen esas médicos? Ahí es que tú tienes que hacer la diferencia. Ella tiene pediatría, ella tiene dermatología, Y este bacano tiene cirugía cardiovascular, tiene neurocirujano.
Neurocirujano.
Entonces tú no puedes pretender, mi hermano,
que gane lo mismo.
Óyeme, que una dermatóloga, que felicitamos a la dermatóloga, te va a ganar lo mismo.
Que un hombre que te abre el cerebro en dos para sacarte una vaina. Entonces,
igualmente, ¿qué trabajo tiene la maestra? Mira, yo soy educador de formación. Mira, yo estudié en el colegio de la Pucamaima, con el colegio Santísima Trinidad, después le llamaron Costa. ¿Cuántos de esos que estábamos ahí quisieron estudiar educación? De mi promoción, de las 4 promociones, que oye, 208 alumnos que habían, solo yo estudié educación. Y te pregunto, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres estudian educación? Te vas a Unicaribe, te vas a la Pucamaima, que da educación, te vas a Infodofu, las mujeres. Y el hombre que te estudia ingeniería, el hombre te estudia carreras fuertes.
Que dejan cuarto.
Entonces no me vean con esa historia. Entonces, esa es la realidad. Ese techo hace tiempo que dejó de existir. Ahora, usted lo que tiene que fajarse. ¿Usted quiere ganar lo mismo que gana un hombre? Pues entonces tiene que sacrificarse como el hombre.
Pero, oye, en este caso me toca ser abogado del diablo para que no tengamos esto desequilibrado. Mira, una mujer, cuando le tocan cosas que no son de hombre, que no puede hacerle un hombre aunque quiera, como parir, y tiene su criatura, está en desventaja momentánea de competitividad, porque tiene un tiempo que tiene que quitarse, que va a cuidar, que tiene su atención dividida. Mira, vamos a poner que no se quite, que sea una mujer moderna y siga a toa en el mercado laboral, pero su atención está dividida. ¿Cómo compite si ella, su maternidad, la pone en ocasiones en una posición de desventaja competitiva?
Pero que lo primero que había que identificar, el término desventaja competitiva. Porque
hermano, si usted tiene todo su tiempo disponible y toda su energía para echar para adelante y comerse el mundo, porque el mundo corporativo es selva y es para gente comiéndose con gente, y la mujer está comiendo con gente también, pero dejó el muchacho en la casa, atenta que la doña, si le dio la leche, no le dio la leche. Si tiene su mundo dividido, llega en la noche y el marido espera que el oficio, que la cena, o sea, porque la mujer se abrió muchos frentes. Tiene el frente de la maternidad, el frente de ser mujer, pero igual va al salón, que tú básicamente te afeitas tú mismo y te haces un cerquillo y tú lo mataste, pero ya tiene también el estigma de que tiene que estar bonita, tiene que ser madre, tiene que ser esposa, pero además quiere competir en igualdad de condiciones en la firma de abogado que tú estás. El día nada más tiene 24 horas, hermano. Cuando una persona juega varios roles, está en desventaja con uno solo de los roles porque está dividida su atención.
Nosotros no vamos a encontrar la quinta pata al gato, porque usted ha dicho algo puntual. Pero ¿quién elige los roles? Porque ese es el punto. ¿Quién?
La mujer eligió meterse en un mercado competitivo de hombres, pero sin salirse del mercado de las mujeres.
Porque nosotros...
Y está jugando múltiples roles, y como va abajo jugando múltiples roles, necesita que le den cuota, que le den inclusión y que le den, porque compitiendo en desigualdad de condiciones, porque tiene la atención dividida en múltiples cartones, va a forzar.
Entonces, nosotros tenemos
y que... Y aún así, yendo a forzar, muchas le sacan millas a pila de hombre vago.
Pero tenemos... lo que pasa es que nosotros, como raza, como seres humanos, tenemos que definir nuestra perspectiva y nuestra visión. Yo soy un hombre, y tú me dices a mí, Misael, ¿con qué tipo de mujer a ti te gustaría casarte? El hombre de verdad, el que yo conozco, no te quiere buscar esa mujer, aunque esto se escuche horrible, no te quiere buscar esa mujer presidenta de la República. El hombre
es atractivo para el hombre, la mujer que le pulsea a nivel de hombre.
No, el hombre.
O sea, atractivo. O sea, por ejemplo, dice que ella te dice que. Porque la mujer cree que lo que es atractivo para ella es atractivo para él. Y entonces le dice a la amiga: mira, esa muchacha es buena, tiene dos carreras. Es profesional. No. Esa muchacha no para en la casa. Ella está todo el tiempo rulay en la avenida haciendo gana cuarto. Ella que cree como que está enamorando al hombre.
No,
diciéndole
eso. Yo salgo corriendo de ahí. Automáticamente. ¿Qué tú haces? No corriendo.
Embalado.
No, ¿y cómo tú haces una? Es que en una casa tienen que haber, no pueden haber esa competencia de que fulana gana más que yo. O que, no, eso no existe.
O sea, tú no podrías estar con una mujer que gane más que tú.
No, ¿para qué? No, imposible. No, yo no.
No, pero ¿cómo va a ser?
No, yo no. Bueno, pero que es el problema que pasa en España. Mira que yo estudié allá. El problema que pasa en España es que tú no tienes el derecho a decir lo que tú sientes.
En España están con la misma loquera de
pero
Argentina.
Claro,
no, de
pero
hecho, la loquera empezó primero allá.
Sí, en España.
Y se extendió para Latinoamérica, para allá.
Pero te pregunto, Tú como un hombre cis hetero, que es lo que nos dicen a nosotros. ¿Cómo cis?
Ah, no había escuchado.
Hombre hetero, sí, sí. Nosotros somos los hombres de verdad, los heteros cis.
Sí, sí, sí. ¿Y ese cis por qué? Eso, porque hetero no es normal.
No, ya. No entendí. Esos son los españoles que inventan una sarta de cuestiones extrañas. Dicen, bueno, yo tengo mi señora, pero ¿por qué tú, si tú estás viviendo en una condición de estabilidad, tú vives bien, nosotros vivimos bien, ¿por qué tú quieres salir? ¿Por qué tú quieres trabajar? O sea, ¿qué es lo que tú necesitas? Si ya, aparte de que tienes todo lo mío, porque eres la dueña del 50% de todo lo mío, tu trabajo, tu espacio, y como dice la jurisprudencia, tanto latinoamericana como española, el trabajo de hogar.
La mujer no quiere depender de ti. Eso es lo que no quiere.
Exacto. No, entonces,
porque el que depende, en cierta manera, está subyugado del otro. Sí, entonces, lo que tú propones es un sistema donde tú te arriba y el otro te abajo.
Ah, eso es lo que sí. Eso dicen.
El patriarcado. Sí. Representa.
Esa dominación heteronormativa.
Heteronormativa del patriarcal.
Y entonces,
¿tú estás a favor del patriarcado?
Es que eso no existe. El patriarcado nunca ha existido.
O sea, los hombres no han dominado la tierra de forma evidente durante muchos años. O sea, ¿quién llegó? ¿Fue Colón o Colona? ¿O su hermana? ¿Quién Robinson Crusoe? ¿Fue la hermana?
¿Y por qué la
o sea,
reina?
No, me refiero. Alejandro Magno. ¿Fue él o la hermana? O sea, obviamente se ha visto a través de la historia una dominación donde los reyes eran hombres, el general que yo que era hombre. Si tú ves los inventos que se hicieron hace 500 años, el 90%, a excepción de Marie Curie, dos, tres luces de la matemática de aquí, de allá, pero en general tú ves que Einstein, Pasteur, Tesla, pum, pam, 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 70,000 filósofos, todo el mundo hombre en general. Entonces de eso se ha hablado durante una amplia porción del tiempo de la historia que conocemos. La historia ha estado dominada por hombres, a eso se refieren con el patriarcado, o sea, un dominio de un género sobre el otro. En todas las incidencias, política, económica, toda la vaina.
Bueno, eso está muy bien. Yo de educación, un aplauso. Es una definición excelente. Pero ¿cuál es la realidad? Es que el ser humano es un ser que ha evolucionado. Entonces, ¿por qué el hombre en su contextura física es más fuerte que la mujer?
Por hormonas. Entonces, ¿qué tú dices? Si le inyectamos testosterona a las mujeres, somos lo mismo.
Porque necesita defender. Es el que defiende la prole. Es ese gen poderoso que la mujer huele y necesita para que la continuidad de la especie. O sea, el hombre no es hombre porque sí, es porque ha sido el desarrollo, el proceso de un desarrollo constante. Entonces, dime tú, en un sistema patriarcal, ¿tú crees que si nosotros dominamos todo, condenaríamos a los violadores? No se condenaría a los violadores. Mandaríamos a la mujer a la guerra, que mueran ellas, que ellas son, nosotros somos más, que mueran ellas. O sea, todo el trabajo que no quisiéramos hacer, se lo indalgaríamos a todas las mujeres para que lo hicieran ellas, porque nosotros somos los que dirigimos aquí. ¿Qué pasa en una religión que no se puede mencionar para que no nos censuren? Que si a ti te violaron, pregunta, te violaron 7 bacanos, te meten presa a ti. Eso en esa religión.
De los tirabombas de para allá.
Unos bacanos que uno sabe quiénes son, que no se puede decir esos temas. Óyeme, ¿cómo? Ahí tú tienes una concepción.
Ese patriarcal, entonces.
Eso es el diablo prendido en candela.
El diablo prendido en candela.
Pero bendito sea el Señor. Entonces, esa es la realidad. República Dominicana no tiene ese problema.
Esa corriente woke quiere, en cierta forma, feminizar a los hombres.
Pero por supuesto que sí.
O sea, el hombre perfil mamita es la venta premium ahora.
Pero nadie lo quiere. O sea, ellas quieren que nosotros nos des... nuestra masculinidad tóxica.
Desconstruirla.
Sí, sí. Es decir, hay que desconstruir esa masculinidad que tenemos, que creemos que somos los papos machos. Pero nadie quiere andar con ese. Ese es el que la mujer se tiene que tirar la foto. Quiere andar con el tipo, decimos en mi campo, rimpiado, nítido. Pero, ¡ay! No, no es con ese yo me voy a casar.
Entonces, ok. El discurso es para que el hombre se feminice, pero el hombre feminizado no es atractivo.
Para nada. No gusta.
Incluso la mujer woke es atraída por un macho alfa. Porque, mira, tienen una carga ideológica que tú le sacas la sangre y es positivo woke.
Sí. Mira, porque el hombre es una chulería. El hombre, nosotros somos tan bárbaros que tú puedes ser el hombre más millonario del mundo. Y te fuiste Enzo Ferrari. O sea, pero no lo voy a poner largo. Pero tú te vas y dices, ven acá, pero yo, en ese McDonald's, que no nos está pagando publicidad, en ese picapollo, hay una tipa que me gusta. Y tú te apeas de tu Mercedes, te apeas de tu BMW, de tu Porsche. Y a esa tipa que lo que es cajera ahí, tú te la conquistas. Porque el hombre no tiene que ver con eso. Ahora, la mujer, no es verdad que una mujer se vaya a buscar un tipo de que un limpiador de zapatos. Aquí yo he conocido hombres, y tú lo sabes, porque tenemos el caso de un amigo tuyo que fue Mister Olimpia 7 veces, que tuvo una hija con un hijo con quién. Con la trabajadora, y el tipo estaba casado con una sobrina de John F. Kennedy. Pero ¿quién le caminó? La trabajadora. El hombre no coge corte con eso, el hombre no tiene problema. Entonces, una mujer de ese tipo, puede que tú le enamores, pero cuando esa mujer quiera venir a aplicarte toda su teoría de que María estaba lavando y que el jabón, que esto, el hombre va a patinar. Porque el hombre lo que busca es tranquilidad y paz.
Entonces, oye una cosa, ¿le conviene a la mujer esa ideología? ¿Es conveniente para ella?
No, para nada.
¿A quién es que le conviene? Si al hombre no le conviene y a la mujer no le conviene, ¿por qué que se jode tanto con esa vaina?
Mira.
Porque mira con lo que yo observo. Una mujer que piensa bien alineada con eso, no quiere depender de hombre. Como no quiere depender de hombre, entonces el camino es prepararse, estudiar, hacer su carrera. ¿Eso se hace con qué? Con tiempo. Por lo tanto, su prime de belleza, que está en los 17, 19, 21, 23 años, el prime, el pico de belleza, está metida, universidad, trabajo, vaina corporativa. Vamos a poner que le dieron, hizo su empresa y se hizo una tutumpote a los 37, más o menos. No ha pensado un muchacho, no ha pensado en nada, porque los elegía de los hombres. Lo que está es 7 maestrías, 2 empresas, de todo. A los 37 es una mujer altamente exitosa, pero que entonces todos los hombres de su alrededor están por debajo. Ninguno le es atractivo porque ella se puso muy alta. Entonces, el que le parece atractivo puede que esté casado. O sea, que el pool de hombres disponibles que puedan ser atractivos para ella se redujo considerablemente. Entonces puedes ahí comenzar a quitársele la edad fértil y a desesperarse.
Por supuesto.
Porque ya está cerca del 40, que no va a poder parir o que se le va a dificultar. ¿En qué parte tú esas empresas y tú esos títulos le convinieron a esa persona cuando después quiere retomar un tiempo perdido que no vuelve?
Pero vamos a ponerlo más largo, porque vamos con algo más sencillo. Cuando estas mujeres se meten en esta ideología que dicen que todo es igual, ¿verdad? Ahí no ganan ellas, ganamos nosotros. Porque ya...
¿Pero cómo va a ser,
hermano? Hermano, hay mujeres que no te quieren aceptar que tú pagues la cena. Papá, está bien, no te la pago.
Y tú la dejas, ¿verdad? No, tú la dejas fluir.
Uno trata, pero tú sabes que en esos países europeos y en Argentina, no, mitad por la mitad. O sea, te la están poniendo suave. No, que yo no necesito ningún hombre. Ven, gratis, te llevan a un sitio, te lo bueno y resuelto. Ya ni siquiera te exigen el hablar con el papá, el hablar con la mamá. No, yo soy una mujer empoderada, independiente. ¿Te das cuenta? Entonces, tú como hombre, no, me encontré con esta loca vieja, vamos a darle en la madre. Que ella ni exige que le paguen, ni exige... Antes no, el hombre tenía que por lo menos esforzarse para conquistar a esa mujer y para llevarle ciertos estándares, pero no, ya no necesita nada. Entonces, ¿quién se beneficia? El pseudo patriarcado, porque ellas lo que han permitido en nosotros. Entonces, lamentablemente, esa mentalidad, esa filosofía de que yo soy todopoderosa, de que soy la mujer que lo puede todo, el hombre dice, ah, perfecto, no hay problema.
Dale.
Yo no. Tú quieres pagar la casa, quieres pagar todo, págalo, que yo no tengo problema. Y el hombre es happy.
Chilling.
Y tú ves que después el hombre tiene su amiga, su hermana, su prima y las otras amigas de las amigas y sigue viviendo lo más tranquilo. Entonces, la mujer tiene que entender que el hombre necesita ser proveedor. Porque el hombre que no es necesario...
No, si no es proveedor, no se siente gente.
No es que no es
necesario. O sea, el hombre se siente realizado dando.
Por supuesto. Porque tú tienes que... En esta casa yo no pinto nada.
Usted hiede.
Hermano, que usted, lo mismo que usted dice, que yo hago aquí. Porque, no, que mi mujer tiene todo. Entonces, cuando ella pueda. Esa mujer que tiene 5 maestrías, 10 doctorados y 7 empresas. ¿Con quién vive? Con un bendito gato. No vive con más nadie. Porque ¿quién en su sano juicio va a estar ahí con un musú mirando para arriba esperando que esa mujer llegue? A las 12 de la noche que se desmontó de un avión que llegó de Aspen, que llegó de la cumbre de Doha. Un hombre no se va a sentar en eso. Eso es imposible.
No, imposible no es. Hay muchos hombres metidos en esa vuelta. Imposible no es.
Pero de decirle hombre, está complicado. Porque eso en mi campo lo llamaban de otra forma, ¿eh?
Ya.
ahí, por lo de Boca Chica.
Hay parejas que yo he visto que yo digo, bueno, esa mujer es que lo resuelve a él, yo creo.
Hermano, mire.
O sea, hay muchos juguetes alternativos.
Sí.
Digo yo, la que brega es ella y él se ponga así ahí.
Y yo lo he visto, hermano, Yo lo he visto. Y de gente cercana, que hay mujeres que controlan la finanza. Controlan la finanza y lo controlan a él. Y lo mueven para aquí, lo mueven para allá.
Ahora bien, si ella se siente bien así y él se siente bien así, ¿cuál sería el problema?
No, no hay problema.
¿Sabe cuál es el verdadero problema? Que en el fondo ella no se siente bien de tener un mojón.
Imposible.
Y él no se puede sentir bien de estar dominado. Entonces están los dos en una pseudo conveniencia.
Pero vamos a, porque nosotros no. somos. Sí, sí, pero es que nosotros somos dos gente flexible, gracias a Dios. Combes y Vanessa son dos gente flexible. Vamos a suponer que se siente contento. Pero yo estoy casi segura que ella no se siente contenta.
O sea, el hombre como flexible pudiera, si lo lavan en su cerebro bacano, entrar en esa vuelta y acomodarse. Pero la que no va a estar plena ella, estando al lado de un mojón. No. Porque si ella llegó a un estándar, que ella es la persona. Es que ella quiere tener una persona al doble.
Más arriba, que hermano, que tú le que ella pueda tener que mirar así. Decir,
ahora, ey. Esa mujer, te voy a poner un ejemplo. Con sus dos empresas y sus 70 maestrías, que no se apea de un avión, que anda más en avión que en carro, tiene su mojón en la casa, que dice, es un hombre bueno, mira, él es detallita.
Pero recuérdate que eso es lo que se usa en la frontera, el cosito eso.
Sí, sí. Así tiene su mojoncito de la frontera. Ah, ok. Ahí. Y, pero un día... Porque él se queda en la casa, porque ella es la que sale, tú sabes. Y él atiende los jardineros y vaina. Ella entra a una reunión importante y llega un hombre que es una pámpara, trajeado y vaina, que tiene tres empresas más que ella y es la persona. Y ella puede sentir como que... Porque ese, y es un empresario inteligente y vaina. Y, okay. Y cuando irá a ver, está feliz con su esposo, pero cuando ve el power que se le acerca, el brillo del power...
Sí.
El brillo del power, hay que ponerse una careta de soldado para mirarlo.
Pero hermano, es que eso es lo que se da. Es que no hay otra forma de explicarlo. En la historia.
Aunque no lo diga, aunque se quede fiel, aunque no haga nada, aunque no haga ningún comentario, ve a ese hombre más exitoso que ella y lo ve con admiración, por lo menos. Vamos a decir así, lo ve con admiración.
Pero vamos a poner un caso concreto. Vámonos con la reina Isabel. Isabel II. Reina de uno de los imperios en ese momento más grande del mundo.
Inglaterra.
Y, Reino Unido, se casa con un señor, duque, después ya lo hace príncipe, y al final él tiene a la mujer en ese momento más poderosa del mundo. Y el tipo, lamentablemente, tenía que buscar su escapada. Si tú te ves la serie y te ves la bibliografía, el tipo tenía que irse porque es que lamentablemente...
Tenía que buscar la vuelta porque él no se podía.
No, porque es que no, él no se va a sentir bien. El hombre gobernado es lo más difícil de sentirse. Porque él entiende que no está haciendo nada ahí. Dice, él decía, doña, ¿qué es lo que yo hago aquí? Tengo una macro mujer más grande que todo el mundo, más poderosa. Entonces, ¡fuap! Esa es la realidad. El hombre necesita espacio de liderazgo y de gerencia porque eso está en la cabeza del hombre. Gerenciar, liderear. Si tú lo pones a él como un borrego atrás, nunca él va a ser feliz. Y como dijimos, puede que se sienta adaptado, pero esa adaptación...
Pero tú que estuviste en Europa, que estudiaste allá, ¿los hombres están siendo educados para ir por esa vuelta?
Ciertamente.
Por una vuelta feminizada, vamos a decirlo de esa manera. Okay. Está hablando de machismo, de una forma dócil.
Pero hay un despertar también. Tú tienes, por ejemplo, a un Roma. Tú tienes a un montón de youtubers y de personas que están... Porque se encontraron con esa realidad.
El Jordan Patterson, algo así.
No, ese es de Canadá. Pero allá tú tienes a este señor y un tío patria, un tío hétero y una serie de youtubers que lo que le están sacando...
Los Red Pillers.
Sí, no. Esos, tú estás aquí en América. Yo estoy allá.
Los Red Pills son aquí, son americanos.
No, ese es de España.
Un movimiento de España.
Sí, ese está en España. Son gente que están diciendo, espérate, yo tengo que despertar, porque es que no, este no es el ser que yo quiero ser. El ser débil, el ser frágil, el ser que tiene que estar suave. No, ese no es el que tú quieres que vaya a defenderte en una guerra. Ese que no quiere decir que si a Rusia se le mete el diablo y dice que vamos a resolver, tú no quieres que sea ese que coge una ametralladora. Tú quieres el hombre barbú, guapo, encojonado. Entonces, ese es el que se necesita. Para los otros, ok, para dar masaje y para esas cosas, porque cada quien tiene su espacio.
Sí, pero hay una cosa. En la sociedad que no está en guerra, como República Dominicana, que no está en guerra por ahora.
Exacto. Hasta que los bacanos
sí,
de ahí...
Sí, sí, pero por ahora, sí. no estamos en guerra. En un mundo de un banco corporativo, no es matándonos gente, no es haciendo pesas que estamos, no es levantando hierro. Entonces ahí es de donde la mujer exige la igualdad, porque los dos estudiamos, entonces los dos podemos ser gerentes, los dos podemos ser el VP, que yo cuánto. Sí. Y de hecho se está viendo que en el mercado corporativo hay una alza en mujeres, hay muchos puestos gerenciales y puestos de poder que están siendo por mujeres.
¿Y por qué?
Y, que son, y son igual de competitivas,
sí,
que los hombres.
Pero ¿y por qué?
Y igual de preparada o más preparada que el hombre. Porque no todo el tiempo estamos en un escenario de guerra, de pulseo, de fuerza, de liderazgo a la bruta. Ese es un escenario que es necesario para mantener la estabilidad de la sociedad. Pero ese no es el escenario universal.
Ahora, yo te pregunto, ahí allá, aquí abajo hay un banco, allá abajo. Ve a ese banco mañana y ve de los... Ahí hay 7 cajeros y 4 oficiales. Uh-huh. 13 personas afuera. 7 cajeros, 4... 11 personas afuera, más la 12 personas. Uh-huh. Ve y verifica mañana cuántos son masculinos y cuántos son femeninos.
Posiblemente esté casi mitad-mitad.
No, está más. El femenino está más. ¿Por qué?
Hay más mujeres.
Hay más mujeres porque el hombre le gusta emprender. El hombre quiere tener su propio proyecto, su propio negocio, su propia visión.
Ok, o sea, si dividimos entonces la cuota de participación laboral, cuando encontramos trabajos que son medianamente estables, que no ganan mucho dinero, pero que tienen su asegurado, su 15 y 30, sus vacaciones, podríamos encontrar más mujeres que le interese la estabilidad empresarial.
Por supuesto que sí.
Y más hombres con el cuchillo en la boca, con el joseo,
claro,
en la calle.
Claro, porque tú sabes lo bueno que tú ganaste lo tuyo. Y no, eso no lo digo yo. Tú nada más tienes que irte a las estadísticas del Banco Central, nada más tienes que irte a las universidades para que veas qué están estudiando nuestras mujeres.
Pero hay más mujeres estudiando en las universidades.
Pero por supuesto.
O sea, la colegiatura de todas las universidades ya está mayor porcentaje de las mujeres que los hombres.
Y los hombres haciendo sofoque. Los hombres en la Gomera, el hombre en el mecánico, el hombre en el refrigerador. Yo, en mi casa, yo nunca he visto una mujer técnico en refrigeración a resolverme lo de los aires. Yo llamo porque yo no tengo ningún...
Plomero.
Ni plomero.
Pero electricista.
Nunca he visto ninguna.
¿Que tinta los abanicos?
Nunca. Entonces, mientras ya están en universidades cogiendo clasecitas bien, yo vivo al lado de la UAS.
Un chirro. ¿Te han tirado un chirro?
No, nunca. ¿Y que un bloque y un cemento? Nunca. Entonces, no es que no puedan...
Un ventanero.
Menos.
Mira. Oye, te contraste. Aquí en el apartamento hemos puesto ventanales, vaina. Está un ventanero que yo lo tengo de confianza, que es la persona que me brega todos los cristales.
Excelente.
El don, su esposa, es universitaria y está en su trabajo formal. La mujer gana sus 25 o 30 mil pesos.
Excelente.
Cuando el don hace una sola contrata, es de 200 mil pesos. Porque tú mandas hacer dos ventanitas y esos 30 mil pesos están 40 mil. En un ratico, tres quitales, una puertecita, están los 50 mil y los 60 mil pesos, así. El don no estudió. Yo creo que si acaso terminó su bachillerato.
Ya tú sabes.
Entonces, aparentemente, cuando se vean las estadísticas de cómo es que está repartido, de que las cuotas.
Y el ingreso.
Y por qué los hombres a veces ganan más, ganan menos. Digo yo, pero vea, este hombre no estudió. Pero él está con el cuchillo en la calle, joseando trabajo y encaramándose en escaleras y haciendo vaina, y él lleva la funda para su casa. Entonces la mujer estudió, está haciendo su trabajo corporativo, etcétera, etcétera, y ya tiene su salario estable. A ella la van a pensionar. Él no está contando con eso.
Para nada.
Siempre no está contando con pensión.
Oye, te lo voy a
decir. Él siempre está haciendo su diligencia en la calle y con eso compra una camioneta y saca un solar. Y él está haciendo su pensión, se la va a hacer el mismo.
Pero
ella está contando con su sueldo, su que yo qué, su.
Pero quiero apoyarte en eso porque mi mamá tiene un colegio en Los Frailes. Dirige un colegio. Ahí los profesores ganan poquito. Los profesores ahí ganan de a 15, cositas así, 15, 18, porque trabajo de 8 a 12. A 2,
sí,
a 1.
Que una tanda.
Pero ahí hay maestras, que son maestras todas. Varón nada más hay uno, ¿no? Que es el de matemática. Hay maestras que tienen esposos que son mecánicos. Que un mecánico de eso, diario, se mete 4 mil pesos. Entre cambiar un aceite, reparar un casillo, que es 4 mil.
Si le va mal.
Por lo menos allá, tú estás hablando allá.
¿Allá dónde?
En Los Frailes. El tipo se mete diario 4 y 5 mil pesos. Cuando tú calculas en la semana, el tipo se está metiendo 20 mil. Y la
lo que ella hace...
En el mes entero. En mes y medio. Él lo hace en una semana. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre no quiere estar dependiendo de un salarito de 10 pesos. Tú lo haces cuando usted está joven. Cuando usted está joven, que usted quiere comenzar a conocer, a buscar, usted coge lo que sea. Pero yo tengo una oficina de abogados y ahí los abogados que yo he llevado, al año ya se quieren independizar. Pues diciendo, yo quiero ganar lo que gana el doctor.
Ok, pero hay una cosa. ¿Y cuando tú llevas abogadas o tú...?
No, hasta la muerte.
Yo ¿Se te quedan ahí?
Ahí hasta que tengo yo que sacarla. Si por ella es.
Sí, pero muchacha, emprende, mira, haz esto, pon esto, ya tú sabes hacer tal cosa.
Sí, sígalo, siga su camino. He tenido tres que he tenido yo que decirles, ey, caminen, crezcan.
Creca.
Bueno, se me quedé aquí. Yo necesito. Siempre.
Y entonces son más fiel y más aplicada. No podría ser sí. Que te convenga mejor para un oficio como ese, por ejemplo, de gestión. No para el joseo de la calle, sino la gestión. O sea, tomar llamadas, gestionar vainas, llenarte papeles. Puede ser más eficiente que la versión varón.
Pero entonces.
Para cierto puesto. No.
Sí, pero entonces.
Oye. Más eficiente. O sea, una empleada mejor.
Pero no un trabajo de abogada. Ese es el problema.
¿Cómo así?
Que eso, de la llamada, de la eficiencia.
Pero la gestión, diligencia, llena el papel. Hay que escribir la carta, está escrita ya la carta.
Pero para eso no hay que ser.
Llamada.
Pero yo tengo una ESI. Pero
y duro. Y tú pones un hombre y cuando una vez echa el día, en lo que esa muchacha ya llamó, te hizo el reporte.
Yo tengo una.
Y te llenó toda la vaina rápido. Y tú vienes y ese papel, venga, ¿qué? Que son en este folder que está, venga, mire.
Sí, yo tengo una así, pero ya sí su abogada. Por ejemplo, ya se graduó ahora de eso. Porque ya llegan con eso, pero ya hay abogada. Ya yo tengo que darle otro espacio, porque ya no se siente para eso. Porque ese trabajo era para cuando ella estudiaba la carrera. Ya ella es licenciada en Derecho. ¿Verdad? Entonces ella quiere asumir un rol diferente. Y ahora yo
tengo audiencia, quiere hacer diligencia en la calle. Ya quiere coger casos para ella.
Ya, no es lo mismo. Entonces, ahora, ¿qué yo tengo que hacer? O tengo que buscarme otra, porque ya ella no quiere ese salario de 20, quiere un salario de 30, de 35, de 40, que es lo que ganan los abogados ayudantes. Y ahora, ¿qué yo tengo que hacer? Cancelar lo que yo tengo por ella. Entonces, vete para tu casa. ¿Qué es lo que me pasa? Entonces,
ya tú estás sobrecalificada, pero tú no quieres meterte a la candelada.
No.
Entonces, métete a la candelada y produce. En la candelada, porque no te puede quedar aquí en rol de secretaria.
Sí, eso se
porque te graduaste, sí. Porque no es título que queremos resolver aquí. Esto no es sin fines de lucro, es buscando cuarto
entonces,
en la calle.
Entonces, ella estudió la carrera y en vez de hacer eso, que lo que estamos diciendo, que ya yo no quiero ser secretaria, déjame yo irme, porque eso lo hice yo. Cuando yo me gradué, yo fui a la calle de una vez, en un destacamento, en el Sánchez Felicidad y en Cantalarrana, que yo comencé a buscar mi casito yo solo, porque yo ni mi papá es abogado, ni mi mamá es abogada, ni tengo nadie abogado en mi familia. Entonces, yo tenía que.
Hacer tu diligencia.
Yo de una vez, mi hermano. El primer caso que me llegó a mí fue un tipo que robó seis pantalones. Pantalones jean.
De un tendedero.
Sí, no, él vivía al lado de un. Óyeme, él vivía al lado de un. De una boutique.
Ajá.
Y él hizo un hoyo a la boutique. Seis pantalones. Me dijo él que eran seis. Para mí que eran un poquito más. Porque el por la policía lo agarró ahí cuando se estaba llevando los pantalones.
Seis fue lo que él confesó.
Sí. Óyeme, y te digo, yo lo cuento porque fue mi primer caso, mi primera experiencia. A mí el derecho no me llegó que lo heredé como los Pellerano, como los Biaggi, ¿no? Yo lo construí.
Este hombre lo
vincho.
Ajá.
No, de que mi papá me dejó, no.
Que el papá del papá del papá.
Óyeme.
Que cuando tú ya comenzaste tu carrera, ya el escritorio estaba ahí. Te dijeron, mire, esa es la oficina tuya. Ya los libros son tuyos, porque ese librero lo han estado llenando siete generaciones para atrás.
El hijo mío, Misael, uno de mis hijos, Misael, yo le pido que él estudie Derecho, pero eso depende de él. Pero si él va a estudiar la carrera, va a encontrar un bufete.
Una plataforma.
Claro, y va en una cantidad de casos, va con todo. Cuando yo me vaya, mira todo, el caso de fulano, tú vas a atender 14 o 30 clientes que tú tienes fijo, que tú tienes un buen soporte. Entonces, las mujeres, lamentablemente...
Entonces, las mujeres abogadas les gusta en general lo civil o lo penal.
Lo civil.
Las diligencia.
Sí.
Les gusta hacer diligencia.
Yo he sido profesor en Unicaribe de Derecho. Y allá la mayoría... No, que a mí es lo civil que yo quiero. Porque cuando tú tienes que irte a la Victoria, a la Penitenciaría Nacional de la Victoria, a verte con un preso, mi hermano, yo que he estado allá, uno que hombre como que medio se paniquea. Imagínate tú una mujer ahí.
Le tiembla todo.
Mi hermano.
Con tú es hombre.
Porque, ok, por ejemplo, en Santiago.
Tú es hombre, come hombre.
Sí, porque ahí. Porque vamos a suponer, un tipo de eso, un preso de eso, te agarra a ti, te ¡fua! Te agarra la narga allá y te da a correr. ¿Qué tú vas a hacer? Como mujer, tú no vas a hacer nada.
Y se llora por cada playa.
Ya no pasa nada porque ese tipo se fue. Un tipo que está condenado a 30 años. Ya.
¿Qué le van a dar? Le van a meter 30 más.
Nada, se acabó. Y no hay pruebas, no hay fotos, no hay nada. Porque él dijo, guay.
Su nalga está agarrada y ya.
Así, y se fue. Mira, entonces.
Y se llora para la jipeta.
Sí, entonces, y además que el tratamiento es diferente. En materia penal, recuerda que tú te pueden llamar a las 12 del día, como te pueden llamar a las 10 de la noche, te pueden llamar a cualquier hora, porque el homicidio, el hecho punible se cometió en cualquier hora. Entonces tú tienes, está preso fulano, o la fiscalía se va a tirar a las 6, o tú tienes información, tienes que salir de la casa. No así en materia civil. En materia civil eso no se da.
Diligencia. Básicamente es diligencia.
Usted va al tribunal, después sí, primero hace la demanda, que es un papel con que te manda con un algo así. No estoy minimizando, díganme mis queridos colegas. Usted hace la demanda. La demanda, luego viene la condición de abogado, luego el avenir, luego la audiencia y se acabó todo. Ya. Pero en materia penal no es así. En materia penal se complica. Por eso a las mujeres les gusta eso. Y ya también le está gustando mucho ahora lo laboral, que tiene un alto contenido civil en materia laboral. Así que
laboral es gente que votaron, uno le dio su liquidación, exacto, que yo qué, el empleador, que yo cuánto,
el trabajador, el sindicato, que no me quieren aquí, que yo me quiero ir, que porque te fuiste, que las vacaciones, que no me diste el doble sueldo. Casos de ese tipo. Y tan bueno, ahora también me he dado cuenta que las abogadas también están trabajando el derecho comercial, que es el que tiene que ver con las asambleas, con los cambios de socio. Óyeme, porque que no
quiero. Pero eso en forma, eso no es civil también.
Se le llama comercial, porque comercial societario le llamamos nosotros. Pero es que no tiene que, o sea, lo que ellas no quieren es ese contraste con el tipo que mató uno, con el tipo que atracó al otro, con el que le dio 5 estocadas, que no se llaman estocadas, sino 5 heridas cortopunzantes, o 5 heridas cortocontundentes, o heridas contusas. Óyeme, cuando tú le hablas de eso.
Le dio 7 puñaladas al otro, lo que bueno, tú no quieres decir, sí, eso no, mismo. Es,
sí, heridas
cortopunzantes. Yo también te estoy entendiendo lo que está hablando.
Es complejo. Pero gracias a Dios por ese tipo. ¿Qué es lo que no entienden las feministas retrógradas? Yo no sé por qué la gente le llama progresismo a eso. Te lo digo con sinceridad.
Pero hay una cosa. El hecho de que como nosotros estamos en un país que le llaman tercer mundo, no sé cuál es el segundo mundo. Porque sí, hablar del primer mundo y del tercero, como que el segundo se quedó. A mí no sepan del segundo mundo, no he escuchado nunca eso.
Jamás, es una
se volaron, sí. Pasan del 1 al 3. Pero nosotros cuando escuchamos de los países que están al menos económicamente mejor parados que nosotros y que tienen más años haciendo infraestructura, que tú cuando vas el lugar te deslumbra de su orden, por lo menos con respecto al de nosotros, tú dices, si esa gente está en esa vuelta, que son más avanzados, evolucionados y civilizados que nosotros, pues a lo mejor algo de sabiduría habrá. Y tú ves,
huele a algo.
Y tú ves que esa ideología woke está a donde más civilizados están. Fíjate en dónde se concentran esos lugares. Por ejemplo, en Estados Unidos, la concentración principal de eso está en California. ¿Y qué es lo que hay ahí? Silicon Valley. Que lo que hay ahí, el centro de la tecnología del mundo está ahí, los carros autónomos. Tuve hace poco ahí en California y tuve carros andando en la calle taseando sin conductor, que tú dices, mi hermano, estamos en la luna. Si de ese lugar está saliendo ideología woke, todos los que estamos comiendo plátano de mangú por la mañana, decimos, coño, algo de sabiduría habrá en eso.
El europeo, y en este caso el americano que vive en la parte norte de Norteamérica, o sea, los que
Estados Unidos. La costa oeste, sí. Donde vive Elon Musk y vivía Steve Jobs.
Ah, mira, resulta que tú te levantas por la mañana con todo tu problema resuelto y tú estás viendo un ave y dices, oh, pero esa ave no va en el mismo camino y la misma trayectoria que las otras. Entonces tú ahí le pagas a una empresa un estudio de investigación de 100 mil dólares para investigar por qué esa ave cambia de trayectoria. Porque tienen su situación y su problema resuelto. Cuando a mí me dicen que yo tengo que invertirme 25 mil millones de dólares para mandar un pendejo a la luna, cuando aquí en África y en América hay gente que no come, esas son cosas para tú llorar.
Impensable para nosotros.
Impensable. ¿Cómo? Por eso es que tú tienes, y ahí me gustó lo de Milei, que Milei dijo, yo no puedo tener un instituto de investigación gastando miles de millones de dólares para que identifique cómo se le entra el agua al coco cuando yo tengo gente que no come. Entonces,
vamos por lo primero.
Primero, comamos. Cuando comamos, entonces vamos a ir para Marte. Pues yo te voy a preguntar a ti. Ok, queremos ir a Marte. Pero, hermano, ahí tú tienes África. Ahí tú tienes Haití. Ahí tú tienes Bolivia. Ahí tú tienes países que se lo está llevando el mismo Satanás. Ah, no, pero vamos a gastar miles de millones de dólares en esas cosas. ¿Qué pasa con esas empresas woke? Con esas empresas que sabemos que existen. Que ya tienen todos sus temas resueltos, ahora quieren estar complaciendo peticiones de minorías. Y como las minorías aplastadas. No,
pero fíjate que Disney ha sacado las últimas 3 o 4 películas donde básicamente son protagonistas mujeres, que no hay ningún problema con eso, ¿verdad?
Para nada.
Pero también incluido el tema de toda la letra. del orgullo. Tú sabes, las personas, claro, sí, las personas del orgullo.
Y,
y incluso en películas de niños, la última Buzz Lightyear, hay una pareja de mujeres que tuvieron una hija.
Sí, no sé cómo, pero tuvieron una hija.
En la película Doctor Strange, The Universe of Madness.
¡Oh, Dios!
En esa película, la protagonista
tiene su mamá.
Es una mujer y mexicana. A ella mataron dos. Porque entonces metieron latino y mujer. Y además es menor. Entonces ya, menor, mujer y latina.
Y las
es hija de dos madres.
Exacto.
¿Ah, tú la viste la película?
Sí, claro.
Hija de dos madres.
No sé cómo.
Bueno, hija de dos madres. Y entonces, dos madres que se ven que son gringas.
Sí, eso está como extraño.
Y salió mexicana la muchachita.
Está como extraño, Bueno, ahí salió.
Y demás. Sacaron, o sea, han sacado muchísimas producciones cinematográficas que se nota que tienen un contenido de ideología, de inclusión de género y de la mujer.
Pero
digo de género porque se ha mezclado de una forma bien confusa la inclusión entre mujer, personas de sexos disidentes y géneros disidentes.
Y diversos.
Y diversos y raciales.
Pero ¿cuál es la situación? Que ninguna de esas películas han tenido éxito por la sencilla razón de que la gente no quiere ir a un cine a que te adoctrinen. La gente no quiere ir a un cine a que te digan cómo tienen que ser las cosas. Tú quieres ir a divertirte porque el mundo está lleno de situaciones y de problemas. No es verdad que tú vas a un cine para que a ti te digan en un cine cómo debe de ser el mundo. Tú no vas a eso al cine. Entonces, The Marvels fracasó. La última...
Capitana Marvel.
Sí. Todas
esas películas, porque oye, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo he observado en las películas donde quieren hacer la inclusión de género forzado? Ya que tú mencionaste el tema de Marvel. Hacen una película de un Iron Man. En una primera versión, no sé si tú la viste, es un hombre que se ve un desarrollo de cómo llegó a ser, cómo se convirtió en eso que terminó siendo, cogiendo lucha, así sea millonario, cogiendo lucha y haciendo su diligencia.
Exacto.
Vemos un Black Panther, toda una película donde se ve cómo él llega a hacer eso, cogiendo su lucha y haciendo su diligencia. Cuando hacen las contrapartes de esas películas, la mujer llega realizada. La mujer no pasa por un proceso donde de crecimiento. Ella nació bacana.
Con el poder, con el chi.
Ella nació con el power.
Como Mulan. ¿Tú viste la última de Mulan?
La última. Ella nunca
tuvo que entrenar.
No pasó por el proceso.
No.
Cuando se presenta al hombre, se presenta como una evolución de que usted era un mierda.
Y
usted pasó a ser gente haciendo su diligencia.
Con sacrificio.
Con sacrificio. Pero cuando se presenta el éxito de la mujer como Capitana Marvel, se presenta una mujer que ya tiene power porque sí.
Porque sí.
Cuando tú ves a Wakanda Forever, se presenta a una muchacha que es inteligente porque sí y que es bacana porque sí. Porque si usted es científica, usted pelea porque el hermano suyo se dedicó a pelear la vida entera.
Y no era científico.
Entonces, usted es científica, pero usted también pelea mejor que todo el mundo también.
Está como está.
¿Y cuándo te entrenaba?
No sabemos. Una cosa absurda. Y lo mismo pasó con la película de las estrellas.
Guardian of the Galaxy.
No, Guardian of the Galaxy, no.
¿Cuál de las estrellas?
La de la Guerra de la Galaxia con esta muchachita que encontró el chip, que encontró la nave y se fue para allá arriba, que ella llegó. Una nave que tenía todos los años del mundo, el milenario que se llama, cosa. Y ella, sin saber, ella lo que era chatarratera, prendió la nave. Y después con la fuerza la consiguió mejor que Luke, que Walker y que todo el mundo. La gente dijo, pero esto no se puede ser. ¿Por qué la gente y lo que tú has dicho? ¿Por qué esos grandes actores para lograr lo que fueron, tuvieron que hacer un proceso? Aquí hay que regalárselo.
Pero eso pasa también con en el caso de Estados Unidos, con las personas que le llaman afroamericanos. Aunque los afroamericanos no quieren que le llamen afroamericanos porque ellos dicen que no tienen ya ningún vínculo con África, que eso hace mucho tiempo. Exacto. Pero los prietos en Estados Unidos, cuando se le hace alguna inclusión en el cine, también se le da una participación como protagónica. O sea, fíjate que de unos años para acá, si tú ves que presidente de Estados Unidos ponen un moreno y a veces ponen una morena, o sea, que sea moreno y hembra, para agarrar y matar dos.
Para cumplir la cuota.
Ahí tenemos, no puede ser morena, asiática, latina.
Pero yo estaba viendo...
Para cumplir la cuota con un solo actor.
Pero yo te pregunto lo siguiente. Yo he estado viendo, por ejemplo, yo estuve viendo el fin de semana que estaba en la casa Semana Santa, algunas películas coreanas. Yo no veo que ellos tengan ese problema.
Ellos no están en esa vuelta.
No tienen ese problema.
No, ni los turcos.
Ni los chinos tampoco. Yo, la película china que yo he visto, tampoco veo que ellos quieran para llegar a los latinos, vamos a poner tres latinos aquí. O para llegar a los americanos, vamos a poner. No, ellos chinos, todo el mundo, y el que quiera ver que la vea.
Tú viste que iban a sacar una versión live action de Blancanieves y los siete enanos, ¿verdad?
Ese fue un lío terrible.
Y entonces ya no eran enanos. No. Entonces ser enano es discriminatorio de lo enano. Entonces no hay ni un solo enano en lo enano. Entonces todos los enanos eran como hermanos, porque son como enanitos juntos, ¿verdad? Como una comunidad de hermanos. Ahora hay que un chino, un moreno, una gay, un gay, un...
Pero
uno con dificultades motrices, qué sé yo.
Para cumplir la cuota también. Y la blanca niebla, ni es blanca ni nada por el estilo.
Como la sirenita, que era morena.
No, porque ese es un caso increíble, pero yo no entiendo. El papá no era moreno. Javier Bardem, que era el papá, y la tía Úrsula eran blancos como la nieve. Entonces, ¿de dónde rayo
sale esta
muchacha morena? Que yo como que dije, pero yo ni la pude ver. Pero tú no te has dado cuenta de eso, que el padre de la...
No me ha fijado.
Sí, fíjate, el padre de la sirenita, que es Javier Bardem, que está en el cosa, aparece blanco como la nieve, y Úrsula, que es tía, blanca como la nieve. Entonces, ¿por qué rayos?
Es adoptada ella.
Tiene que haber sido. Pero si tú ves, por ejemplo, ya que estamos en películas, si tú ves lo de Peter Pan, que la nueva película de Peter Pan y Wendy, si tú ves ese disparate...
No le he visto. ¿Qué pasa ahí?
Primero, que las niñas quieren meter mujeres en Nunca Jamás. Y el país de Nunca Jamás está diseñado para que vayan niños. ¿Por qué? Porque el autor estableció que los que somos brutos y tontos y que nos perdemos en el camino somos los niños. O sea, las mujeres eran más inteligentes. Pero para querer hacerle inclusiva, viene un grupo de carajitas ahí que se supone que están en contra de lo que es la esencia de la novela. Entonces, pero Wendy ya no necesita que Peter Pan la salve, que de Garfield ni nada. No, ella se autosalve ella misma y ella es que salva a Peter Pan. Y lo mismo pasó con...
Bueno, tuviste Barbie, llegaste a verla.
Imposible.
Pero no la viste, ni siquiera. Pero tenía que darle la oportunidad de verla.
No, me iba a romper la camisa.
Con un polochecito rosado en el cine, no.
No, imposible. Pero si tú viste a Harrison Ford en la última película de Harrison Ford, ¿la viste?
No.
O sea, estamos hablando del arqueólogo más famoso del mundo.
Ese es Indiana Jones.
Sí. Lo convirtieron en un viejo decrépito, sin sentido, guapo y aburrido de la vida, para darle el protagonismo a una bacana que nadie sabe quién es.
O sea, Indiana Jones tiene el nombre de Indiana Jones, pero la protagonista es una mujer.
Lo que pasó con Car. ¿Tuviste la película Car, del carrito?
Sí.
La primera película, el tipo, para que tú veas cómo son los woke, que son una cosa increíble. La primera película... El tipo
es dedicado al carro.
El carro.
Un carro engreído, con mucho potencial, pero que tuvo que saber que el trabajo en el equipo, esa es como la esencia de eso. O sea, él tiene el power porque es un carro de carrera joven, pero por ser engreído, exacto, no tiene un buen equipo. Él se hizo de un equipo. O sea, también se ve la evolución de un personaje que crece.
No, que
su éxito al final es porque hubo un desarrollo y crecimiento.
Entonces, tú vienes a ver una segunda parte, tú dices, bueno, ahora... Vamos a ver al tipo cómo esa cohesión que hizo con su jefe. Él no tenía jefe de mecánico, no tenía nada. Cómo él comenzó a crecer como ser. Ah, no, vamos a darle la segunda parte a Mate para que Mate haga una serie de disparates en unas pruebas y unas cuestiones. Y Mate, que es el loco, resuelva. Le quitaron el protagonismo. Entonces vamos a la 3. En la 3 él quiere competir. Entonces tú la viste.
No la viste.
En la 3 quiere competir y le ponen a una entrenadora, a una tipa. Y él dice, no, que tú eres mejor que yo. Tú eres mejor que yo. Compite tú. O sea, tú estás viendo una película de un tipo que él no es protagonista en su propia película. Entonces, eso te lo da el wokismo, que te dice a ti que la mujer, que la otra, que la tipa, que la femenina, es la que tiene que brillar.
Pero eso no ha entrado con toda la fuerza aquí.
Ni puede entrar.
Y podría entrar.
Bueno, vamos a ver a las tres causales. Métele el pico a las tres causales. Y tú
bueno, pero eso fue un wokismo. Eso fue una pata voladora wokística y duró aquí en discusión en el país. ¿Cuánto tiempo duraron esas tres causales cogiendo primera plana?
Y no van a
años.
Y no se van a aprobar las tres causales. Porque lamentablemente para mucha gente no quieren entender que cuando tú estás embarazado o embarazada, que es la palabra correcta, no es solo un cuerpo, son dos cuerpos. Y al ser dos cuerpos, tienes que proteger al más débil de los dos. Y la gente habla mucho del tema del embarazo por motivo de violación. Ese es un tema que en otro programa lo vamos a hablar. Porque la gente no entiende que lo que se llama un delito agravado por el vínculo. No es lo mismo tú matar a cualquier tipo en la calle que matar a tu propio hijo. A tu propio hijo en gestación que tú tienes ahí. Que de hecho...
Bueno, lo que pasa es que la gente que hablan de esos temas se meten en unos temas que son una mezcla compleja entre biología y filosofía, donde se comienza a debatir si el ser es ser, a lo cuánto día el ser es persona o no es persona, si ese ciudadano es ciudadano cuando sale de ahí y le da un acta de nacimiento porque ya está inscrito en la junta. Entonces, o sea, a partir de qué momento de la concepción, tú sabes que se han dado esas discusiones, claro, que son una mezcla rara entre biología y pseudo filosofía y toda la cosa. Entonces dicen de que, bueno, si es un legrado, es asesinato. Ah, bueno, pero entonces el ser es ser desde la concepción. Sí, pero entonces un legrado pasa las 2 semanas. Ese sangrado era el ser. A las 3 semanas es el ser. A los 2 meses es que está el ser. El asesinato es por tiempo. ¿A partir de qué momento hay un ser?
Entonces, ahí tenemos una respuesta constitucional. En la República Dominicana, la vida comienza en la concepción. Desde la concepción se inicia la vida y automáticamente se inició, está protegida. Pero repito, el tema es un tema largo. Yo espero que me inviten a otro próximo programa para que lo toquemos con mayor profundidad, mi querido. Estaremos aquí.
Hermano, oye una cosa. Y cuando la ley se manipula con estas ideologías, por ejemplo, yo escuché que en España, como las personas se podían o se pueden,
se no pueden, lo sé, se pueden
cambiar el sexo por decir que sí.
Así
o sea, que no es que necesitan ninguna prueba psicológica.
El sexo sentido.
Llenar y que un formulario, vamos a someterlo a evaluación de un consejo. Tú vas a la junta y como tú cambias tu dirección en la cédula, tu centro de votación, tú cambias tu sexo.
Sin Entonces, problema.
Escuché del caso, no sé si fue mito, de un hombre que tuvo un caso de violencia de género que la majó
a la tipa. Le dio que tosió.
Antes de que llegaran a juicio, yo que él fue, hizo rápido
su cambio
de sexo y se puso como mujer. Entonces, cuando una mujer le da a otra mujer, es como riña. No entra en los renglones de violencia de género porque fueron el mismo género las dos. Entonces, el pana condenado va a una cárcel de mujeres.
Claro.
Por riña, que tampoco fue de que la sentencia con el peso normal. Entonces, lo que escuché es que el pana en la cárcel de mujeres preña
a una recauda interna. Entonces, ¿te das cuenta? El tigueraje, el patriarcado.
Entonces, el patriarcado lo que está es aprovechándose del wokismo.
Claro, que lo que te estoy diciendo, porque si eso era tan beneficioso, ¿cuántas mujeres han ido a cambiarse de sexo? Si tú ves las estadísticas, en España prácticamente no existe. No, que yo quiero el privilegio del hombre. Entonces se supone que con esa ley, como nosotros tenemos tanto privilegio, que todas ellas hubiesen dicho, no, pues cámbiame para hombre. Para yo sentir ese power. Porque la gente no entiende. Por el hecho de que lo digan o que tú lo sientas, eso no es así. Yo no puedo permitir ni consentir que un individuo, siendo hombre biológicamente, al otro día que yo soy una mujer con mi misma barba, con mi cosa, sin ningún proceso de transición.
Otro tigueraje wokístico. Un pana que es el actual récord mundial de velocidad en natación.
Ah,
Se cambia el sexo. Ahora él es mujer.
Sí.
Entonces, él que era chota en la categoría de hombre de natación, hace un récord mundial femenino.
Se charlatán.
Por varios segundos por encima del récord anterior.
Para que lo sepa.
Y después dicen, y lo sacan, echaron como para atrás, pero ya el récord está ahí, lo van a borrar el récord. Entonces, eso desalienta a las mujeres de participar a nivel competitivo en la natación a esos niveles, pues dicen ese récord se puso una vara alta.
Pero lo que tú no sabes es que en Canadá hubo un pesista que lo hizo, fue de maldad. Y tú lo puedes buscar en internet. Un pesista.
Eso sí lo he escuchado, que también el récord actual de levantamiento de pesas femenino es de un hombre.
El tipo lo hizo, pero por lo menos él lo hizo, porque ahora tú tienes también un género que se llama género fluido. Tú puedes sentirte hombre ahora y mujer en 15 minutos. O sea, yo soy género fluido. Entonces, bueno, yo soy género fluido, ahora yo me siento mujer. Le dieron la mancuerna, la pesa, y hizo ¡wap! Y ganó el récord mundial. Ya después ya yo no me siento mujer. O como dice Dana, yo soy una una mujer lesbiana con condiciones atribuidas a los hombres. O sea, yo, por ejemplo, yo soy una mujer lesbiana. Yo soy una mujer lesbiana. Me gusta la mujer. ¿Te das cuenta?
No, pero hay gente que tienen en eso. Yo no me quiero meter en esa vaina del orgullo. Ahí sí es verdad que te pican picadito. Oh. En pedacitos chiquitos te metes en un chofán.
No, que no, en un grupo de ignorantes. ¿Qué es lo que estamos hablando? Ellos no saben de eso.
Dos cavernícolas, retrógradas, sí. Heteropatriarcales, sí, heteronormativos.
Sí, sí. Sí, no, de todo. Eso es un tema. Pero hay gente, como tú dices, sí. Tiene miedo, no quieren hablar de
oye,
eso.
Oye.
Tú estás cañón, ¿eh?
Oye. El pana, los que hicieron la película Matrix, los hermanos Wachowski.
Que ahora son hermanas.
Sí, sí. Pero ese no es el verdadero punto. Ellas se hicieron un cambio de género. Los dos hermanos varones, uh-huh. Nacidos varones, ¿verdad? Se hicieron transgénero y se convirtieron en mujeres.
Sí.
Pero que le gustan las mujeres. O sea, que ellos son mujeres lesbianas.
Sí.
Sí, pero que entonces yo, ve acá. Pero no hubiese, se hubiesen ahorrado el trabajo porque ya tú naciste hombre. Y te gustan las mujeres. No hagas tanta vuelta para convertirte en mujer que le gustan las mujeres. Porque ya tú eras hombre.
Ya te gustaban.
Y ya te gustaban las mujeres.
Mira, te estoy hablando. Entonces tú me dices a mí que, óyeme, tú me dices a mí que tú no puedes decir a esa persona que tiene que un tratamiento psicológico. No, eso no. Pues eso está prohibido. Una terapia de conversión se llama eso.
Terapia de conversión.
Pero si tú quieres cortarte, eso se llama una terapia de reafirmación. Oye la contradicción, pero bueno.
De reafirmación. Y no se necesita que te den 70 años de terapia.
No, no, que nadie, el médico no puede hacer eso. En España, de hecho, hay 4 casos que yo le estoy dando seguimiento de niñas que se sintieron en su adolescencia, ojo, hombres. Y como esos psicólogos y esos médicos no podían opinar, sí, ven, es lo que tú te sientas. Tú te sientes hombre, ven, córtamele los ovarios, córtamele los senos. Y ahora esas niñas han demandado al Estado español porque es que ellas fue buscando una ayuda, una respuesta.
Pero, varón del Señor.
Alabado sea Dios.
Un niño con mente de niño y cuerpo de niño decide que va a jugar en el plato de la casa con toda la varilla para así. Ay. Va a volar chichigua. Usted le dice, usted no va a volar. Y él dice, pero tú me tienes que dar una explicación. No. Porque es peligroso para ti. Pues yo no entiendo. Mira, aunque tú no lo entiendas, no va para allá. Porque el que está en cuerpo de niño, en mente de niño, tú no puedes hacer que se exponga al peligro de que porque él no lo entendió. O sea, el adulto al mando tiene que protegerlo por encima de su propia mente, que se quiere hacer daño. Lo mismo pasa con el adolescente. El adolescente no puede tener voto de decisión en nada, porque el adolescente no sabe ni de su propia vida. El adolescente elegía de su vida, está en un periodo de descubrimiento, está en un reguero de lo que era. Un adolescente dice que se quiere cambiar de género y si usted no sabe de eso.
Pero eso podemos
ahorita hacer. Cuando usted tenga un cerebro maduro,
18, 21 años,
si con un cerebro eso. Maduro,
ah, no.
Usted a lo mejor puede opinar de eso, pero con esta mente de cacaíto que usted tiene, que tiene un desorden en esa habitación, arregle esa cama primero y después hablamos de temas grandes.
Pero
hablando disparate.
Pero mira que
¿cómo tú dejas un estado que permita que un adolescente decida si se quiere reasignar el sexo con esa mente de cacaíto que tiene un adolescente?
Porque estamos viviendo, lamentablemente, como dice Agustín Laje en su libro, que te lo voy a recomendar, La Generación Idiota. Estamos viviendo en una generación de idiotas. ¿Cómo tú vas a tener un hijo y le vas a poner? Yo le voy a poner a mi hijo Índigo. Oye, qué maldito nombre, para que él no se identifique ni con varón ni mujer.
Vaina Camilo, vaina.
Tú sabes que uno puede hablar mucho porque no nos cierren el podcast. Oye, ¿cómo tú le vas a poner a un hijo que él se críe como él quiera? O sea, ¿para qué carajo tú eres papá si tú no vas a criar al muchacho? Ah, no, yo no, lo que él decida dentro de 500 años, que él decida lo que él quiere, no. Usted que tiene que, usted como papá tiene que a jugar el rol que le corresponde. Pero él no se puede criar solo. Pero ¿estaremos en dónde? La selva amazónica, que se críe como si fuera un caballo. No, desde que él, porque oye, ¿cuál es la dinámica? El sexo que te asignaron al nacer, no.
Usted nació con un reguero de órganos y cromosomas que gritan lo que es.
Pero ahora esa ideología woke de pacotilla es que te lo asignan. Yo no sabía eso.
¿Pero cómo que te lo asignan?
Esa es la realidad de esos
bacanas. Pero eso era muy evidente lo que estaba ahí.
No, óyeme, Canadá está metido en eso, California está metido en eso, Europa completa está metido en eso, menos Hungría. O sea, que Orbán no coge esa. Orbán no le coge esa a nadie. Polonia está medio dudoso. Ucrania tampoco le coge esa a nadie. Y Rusia, ya tú sabes. Pero después todos los otros están metidos en eso. Entonces, ¿por qué?
Y el Sudamérica de para allá abajo.
No, o claro. Sea, tú tienes Argentina
y Chile.
Sí.
Uruguay, Paraguay.
Exacto. Ya, o sea, ya esos cuatro.
Es para allá abajo. Lo que hablan, che.
Sí, sí, sí.
Lo porque, que hablan así.
Porque ellos no tienen nada que hacer. Pasando pila de hambre y están pensando en que si fulano habla con la E o habla con la O, que si pinta un banquito de rosado, si con eso resuelve el problema. No. Pónganse a trabajar. Pónganse a producir. Cuando ustedes tengan ese problema resuelto, entonces vamos a discutir seriamente si lo que tú percibes es lo que yo tengo que aceptar. Porque el problema es que a mí no me importa lo que tú hagas en tu cama. Esa es la realidad. Lo que usted haga o deje de hacer en su cama son problemas suyos. Yo como Estado no debo de intervenir en eso. Ahora, lo que tú no puedes hacer a mí, decirme discurso de odio, intolerante, porque yo no acepto tu realidad. Entonces, tú te autopercibes como una chichigua. Yo tengo obligatoriamente que andar contigo agarrado y llorándote para el cielo porque tú eres una chichigua. No. Entonces, si yo no lo hago, es un discurso de odio, discriminatorio, transodiante. Óyeme. Y
ay, coño. Hay otro que, para que cerremos ya esto, que no estamos oyendo algo. Mira, hay una noticia que vi recientemente, bueno, no tan reciente, que es de una muchacha que es influencer, que ahora eso es ser una profesión.
Sí, no, claro, y deja cuarto.
Ella es influencer de viaje y ella tiene un cuerpo que ocupa 2 asientos en un avión normal.
Gloria.
Y su novio también.
Qué bien.
O sea que en los asientos que son de 3, ellos no caben los 2, porque cuando tú los sumas, dan como 4 gente.
Exacto.
Ella dice que los aviones no son inclusivos, porque cuando ella tiene que ponerse el cinturón, no le alcanza a su circunferencia abdominal. Mm. Y tiene que pedirle a la azafata que le busque otro cinturón.
Una extensión.
Y como conectan un cinturón con el otro cinturón, como lo tairá.
Sí.
Y la ponen. Entonces, que los aviones de clase normal, de clase económica, los vuelos de clase económica, están hechos de forma que las personas de talla plus no caben. Y que eso es discriminación, porque los humanos venimos en diferentes tamaños y formas. Cuando yo veo esta noticia, yo digo, pero el mundo está descabellado, no estamos volviendo locos. Pero lo que me asombró es lo siguiente, que la parte que yo quiero que tú me comentes. Cuando veo todos los comentarios, la gente la está apoyando a ella. De que los aviones comerciales que gastan su cuarto, pongan los asientos más amplios, o pongan menos asientos, o no sé, fabriquen el avión diferente. Lo pongan los vuelos que yo que para que las personas plus size encajen también. O sea que parte de la inclusión está en que si usted, por razones de hábitos hormonales o lo que sea, llegó a cierto punto, también tenemos que buscarle privilegios.
Entonces, de eso va, eso significa que los constructores de vehículos, los constructores de motocicletas, todo el mundo, tú vas a tener que tener un camión metido en un carro para que ese señor con ese cuerpo despampanante quepa. Entonces, tú no puedes, por un tema de salud, porque que la gente no entiende que la obesidad, no, que eso es gordofóbico. Señores.
Un gordofóbico.
Un gordofóbico. Ah, pero ¿cuándo tú has visto un gordo viejo? Búscate uno. ¿Dónde están los gordos que llegan a 80 años? Búscate uno. Yo no encuentro ninguno. Yo he estudiado mucho la historia. Se mueren todos porque el colesterol te va a matar. La presión te va a matar. La diabetes te va a matar. Entonces, lamentablemente, el ser humano no nació para tener ese exceso de grasa. Pero Siberia.
Pero como ella dice, como hay rampas para las personas, porque eso entonces es tratado como una especie de discapacidad. Si hay rampas para personas con silla de rueda, entonces deberían haber asientos de aviones para personas
de
tamaños alternativos.
Pero gracias a Dios que como ahí lo que prima es el efectivo, las compañías de aviones y de los carros
no cogen
no
viajen
en avión. No viaje aquí.
O compre 2 tickets.
Váyase en un barco, váyase en un crucero.
No, porque dicen que le exigen que compren 2 tickets.
Como debe ser. Usted no quiere estar hartándose, comiendo como usted tiene derecho a comer lo que usted quiera.
O primera clase.
O 2 tickets. Para que tenga 2 espacios.
Desplayado.
Gracias, señores.
Hermano,
estamos aquí.
Oye, pero qué, este hombre picante. No. Yo pensaba que yo te iba a tirar para los hondos. Yo te tiro para los hondos y tú te tiras, tú te tiras más, tú te metes para los hoyos.
Y tenemos que hablar.
Te amarro un blog y te metes tú solo.
Tenemos que volver porque tenemos que hablar de Haití, de la situación de Haití.
Ay, ya, 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 ya.
En el próximo programa.
En el próximo programa.
Señores, hasta la próxima.
Barbecue.
Sí.
Comparte este video con personas que crees que le puede parecer interesante. Dale like y déjanos en la caja de comentarios qué te pareció el contenido de este episodio. Los verdaderos códigos están en YouTube, pero también puedes consumirlos en formato podcast. Así que búscanos en Apple Podcasts y Spotify. Puedes encontrarnos también en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, con el nombre Los Verdaderos Códigos.